Buen día, Lisandro. Te saludamos Javier Trifiró y Miguel Pasarini de Nacional. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes?
Bien, muy bien. Lisandro. Bueno, la verdad que el número es impresionante. La expectativa, Lisandro, en relación a lo que se potenciaría Rosario como un destino, como una plaza, también como una plataforma de despegue para el mundo, digo, ¿no? De cara a estas empresas que empiezan a operar en nuestra ciudad.
Sí, a ver, todavía es una expresión de deseos.
Bien.
Y claramente que es un tema nacional, no es un tema específico de Rosario, sino que es un tema que está en la agenda porque el gobierno nacional actual ha decidido abrir los cielos argentinos, de alguna manera terminar con el privilegio de las líneas argentinas, ese pseudo monopolio que estuvo teniendo con vuelos de cabotaje, con la excepción de LAN durante muchos años, y ha decidido cambiar la política a nivel nacional en general. ¿Eso cuánto le impacta a Rosario? Lo vamos a ver con el tiempo. No es tampoco tan automático, porque también hay unas expectativas exageradas desde el punto de vista por el gobierno nacional, y nosotros localmente tenemos todavía que acondicionar nuestro aeropuerto. Entonces, tampoco estamos en condiciones de ilusionarnos tanto, porque todavía hay dos pasos importantes que tienen que darse, que el tiempo dirá si se dan o no.
Ahora, lo cierto y lo concreto es que el 3 de octubre ya empieza a volar o empieza a tener vuelos la primera compañía low cost, que es Sky Airlines, si no me equivoco, con la ruta Rosario-Santiago de Chile.
Sí, por eso. A ver, como noticia es excelente, y estamos, las agencias de viaje a nivel nacional estamos de acuerdo con esta política de abrir los cielos, permitir una mayor competencia, no solo competencia, sino permitir que entren compañías con flotas, con aviones más chicos, que era lo que le estaba faltando a Argentina. Ajá. Aerolíneas se negaba a incorporar aviones de 50, 60 plazas, que son los más eficientes para rutas cortas, como Rosario-Buenos Aires, Rosario-Córdoba, y tenía aviones más grandes para distancias más grandes que les convenía a los porteños. Han tenido una mirada digamos, centralista, como claro, pasó en el país durante toda la vida. Entonces,
pero también es cierto, Lisandro, que no se habían llevado tipo una especie de convenio con Sol en su momento, Aerolíneas con Sol. Recuerdo haber escuchado a Recalde en alguna oportunidad decir eso, y que funcionaba bien hasta que se produjo la tragedia en el sur.
El plan de negocios de Sol era bueno. Sol tuvo la mala suerte que a poco tiempo de haberse creado, Aerolíneas se estatiza y las reglas de juego le cambian totalmente. Con una aerolínea argentina estatizada y que decidía qué pasaba en los cielos y qué no pasaba, Sol quedó rehén de esa situación. Al final Aerolíneas intentó salvarla y ayudarla para que sobreviva, y no lo pudo conseguir. Pero se necesitan pequeñas compañías como Sol, y son todas estas, entre comillas, low cost que están apareciendo. En definitiva, no son muy diferentes a lo que intentó ser Sol en su momento.
Claro. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a hablar de lo que vos decías antes, ¿no? Todo bien con las low cost, pero también hay que tener una infraestructura acorde, digo. El aeropuerto de Rosario, el aeropuerto internacional de Rosario, deberá amoldarse y deberá hacer las obras de infraestructura correspondientes. Sé, me consta, y lo hemos hablado acá con el secretario de Transporte de la provincia, con Pablo Juquic, que se han abierto los sobres para una nueva refacción por 550 millones de pesos, que se está trabajando para el año que viene un aeropuerto bueno, con manga, con otra infraestructura a nivel internacional. Pero digo, hay un flujo muy importante, de mucha demanda, donde todavía no sé si se está a la altura de las circunstancias.
No, justamente por eso que estas compañías nuevas, a uno de los aeropuertos que menos tienen en cuenta es a Rosario. Ninguna de ellas eligió Rosario como centro de distribución, como hub. Han elegido otras ciudades, hasta Tucumán ha sido elegida, pero porque justamente nosotros estamos todavía fuera de esa carrera. Recordemos que el aeropuerto de Rosario es el único aeropuerto importante del país que no está concesionado, que es manejado de forma autárquica con fondos del Estado provincial.
¿Y eso perjudica, desde tu óptica y de tu experiencia, Lisandro, al crecimiento o al empuje que podría tener frente a otros que sí están privatizados? O sea, ¿lo ves como algo negativo el hecho de que esté en manos del Estado?
Y a la luz de los acontecimientos, sí. Si analizamos los últimos, cómo evolucionaron los aeropuertos argentinos en los últimos 10, 15 años, y cómo evolucionó el de Rosario, vemos claramente que le faltó inversión. Lo que se está haciendo ahora en el aeropuerto de Rosario no es solamente mejoras de infraestructura, es también mantenimiento. Estábamos atrasados en mantenimiento básico. Las calles de rodaje están rotas, por el cual se usa el tractorcito. Eso es falta de mantenimiento.
Entonces, sí, es una locura que el avión tenga que ser transportado por un pushback porque se puede romper la pista y eso va a afectar las turbinas de la aeronave, ¿no?
No, entonces, claro, si vos tenés goteras en tu casa y te entra agua en una de las habitaciones, te vas a poner a construir una segunda habitación.
Sí, claro, lógicamente. Que si igual vos, me parece a mí que hay otra impronta ahora, ¿no? Por lo menos con la gestión Lipschitz y con la gestión de Garibay y Jukic, me parece que hay otra inversión, no sé, es mi impresión, ¿no?
Bueno, desde que cambió el presidente del directorio, Matías Galíndez, se vio un involucramiento mucho mayor del gobernador y de Jukic. Por eso nosotros también somos optimistas. Simplemente te estoy completando un panorama de qué fueron los últimos 15 años. Sí. No hubo plata ni para mantenimiento. Ahora, ¿habrá para inversión en infraestructura en los próximos 5 años? No lo sé, porque tampoco está comprometido. No hay ahí un cheque puesto y en el presupuesto del Puerto de Rosario la va a tener que pelear para que el gobernador termine poniendo los millones de pesos que se necesitan. No sabemos si eso va a ocurrir.
Claro. A todo esto también pensaba, mientras te escuchaba, y lo hemos hablado acá con Miguel también, ¿qué pasa con los locales comerciales del aeropuerto? ¿No pagan algún canon? Porque la verdad es que no le venden a nadie.
Y claro, como cuando el aeropuerto movía muy poco tránsito, la verdad que para tener de comercio salía había que pagarles, porque eran deficitarios.
Claro.
Ahora están logrando un equilibrio, ahí tengo entendido que la mayoría de ellos están pagando canon, y van hacia eso, con un aeropuerto en movimiento, ahí sí, todos los negocios pasan a ser rentables. Puede que haya un par que no sean rentables nunca y se los tenga que subsidiar, o para dar servicio al pasajero. Pero sí, antes, sí, al no tener pasajeros, ¿cómo hacían estos locales para subsistir?
Nos contaba el otro día Cecilia Benara Boero, la vocera del aeropuerto, que bueno, hay nuevos vuelos que me parece muy interesante por parte de Aerolíneas ahora para la temporada estival. Creo que Rosario directo hacia Florianópolis, hacia Mar del Plata, hacia Punta del Este, hacia Río Janeiro también, además de lo de Gol.
Un
vuelo más de Gol para, creo que a Puerto Seguro. Me parece que eso también te está demostrando que va a haber otra, qué pensás vos que estás en el palo, Lisandro, pero digo, vamos a tener más oferta a los rosarinos para volar desde nuestro aeropuerto.
Sí, por supuesto, esa es una tendencia que sí se viene revirtiendo desde hace unos 3-4 años, cuando Aerolíneas empezó a volar en forma directa desde Rosario a los principales destinos turísticos argentinos: Iguazú, Bariloche, Mendoza, Calafate, Ushuaia, Salta. Eso empezó a cambiar, el rosarino ahí se empezó a acostumbrar a que no era necesario irse en combi hasta Ezeiza. Durante tantos años lo tomamos como algo normal y como que era la situación lógica. Eso no era lógico, y lo lógico es que somos la segunda ciudad emisora de turistas del país, 1.200.000 habitantes, una economía pujante, tiene que tener la capacidad para que estos pasajeros puedan ir en forma directa, cómoda, a los principales destinos turísticos. Así que eso está cambiando. Empezó hace poco, hay gente que todavía sigue yendo a Ezeiza porque la oferta no es suficiente, pero con el tiempo se va a ir profundizando.
Y lo pienso también, no sé si compartís la lectura, Lisandro, pero se lo piensa básicamente en términos bien especulativos, digo, ¿no?, que tienen que ver con el negocio. Si uno piensa en la posibilidad de que mucha gente, mucho turismo internacional al que le recomiendan conocer Rosario, está en Buenos Aires. Si tuviésemos más vuelos, más comunicación directa de Rosario a Buenos Aires, como referías, estos vuelos más de aviones más pequeños, sería un incentivo para el turismo emergente rosarino, digo, que a veces está tan puesto sobre la escena, digo, pero que cuando empezás a escarbar a veces las condiciones no están dadas para que eso pase.
Obviamente, pero por eso decía que nosotros somos parte somos la consecuencia de una política nacional de los últimos 20 años que ha sido centralista, que solo pensó en Buenos Aires, donde todos los vuelos partían de Buenos Aires y se olvidaron del interior durante estos 20 años. Estos últimos años estamos empezando a cambiar un poco, pero obviamente que si nosotros tenemos un vuelo directo, por ejemplo, Rosario-Mendoza, los mendocinos pueden venir a Rosario.
Claro.
Es un foco de turistas importante. Mismo Rosario-Santiago de Chile. Los chilenos van a poder empezar a visitar nuestra ciudad. Entonces, claramente que la existencia de vuelos directos te pone en el mapa de todas esas compañías y de todos esos mercados que a su vez son emisores. Es decir, hay muchos que son solamente destinos turísticos. O sea, digamos, misioneros de Iguazú no van a venir tanto. O sea, hasta Rosario, pero sí de San Pablo, de Río, de Santiago de Chile, de Lima, y además se abre la oportunidad de eventos. Hay eventos importantes, de máximo nivel, que no eligen a Rosario sede si no hay vuelos directos, o si no hay, no hay una buena conectividad por la cual el asistente a un evento pueda llegar con cierta comodidad.
Claro.
No le eligen, eligen otras ciudades. Entonces eso también potencia y va a ser, va a ayudar a que Rosario siga creciendo como destino turístico.
Lisandro, ¿cómo es la competencia? Te lo quería preguntar porque sé que bueno, estás empapado en la cuestión. Digo, la competencia con las compañías que ofrecen, bueno, viajes a través de los sitios de internet. Ahí hay dos o tres muy conocidas, no lo vamos a publicidad, pero digo, hoy la gente se vuelca más a entrar a la web y sacar un pasaje por ahí, o sigue yendo a la compañía, a la agencia, digo, a que lo atienda un representante de la firma.
Bueno, ahí se están dando dos situaciones distintas. Por un lado, hay un fenómeno mundial que tiene que ver con el uso de los smartphones y las aplicaciones en el teléfono, que funciona un modelo económico que se llama Winner Takes All. Cuando vos descargas una aplicación que te brinda un servicio y te funciona, no andás descargando cuatro aplicaciones iguales. Te cargaste una y listo, y te manejas con esa. Entonces, eso los que han sabido pegar primero y pegar bien en el rubro también de venta de pasajes online y a través de aplicaciones y de smartphones, han ganado un mercado y no les van a poder hacer competencia tan fácilmente. Puede haber una o dos, y ahí no sale. Ese es un fenómeno mundial y pasa fundamentalmente en el rubro de servicios, donde no hay movimiento de mercadería. Y pasa con todo, con Facebook, con YouTube y con un montón de empresas que supieron conquistar un determinado segmento, para que está pasando con Uber, con Airbnb. Y por otra parte está esta sensación de que comprar directo por internet, uno se desde su casa con la compu, comprar el hotel, comprar la atención, es más barato. Eso está empezando a revertirse, porque el pasajero, después de experimentar varias veces comprar directo con el prestador de servicios, se empieza a dar cuenta que primero está teniendo que dedicarse un montón de horas porque no tiene asesoramiento, no sabe bien con qué se va a encontrar. Segundo, tiene esa intranquilidad, si eligió bien, si las fotos del hotel serán como corresponde, si no llegará al destino de luna de miel y ya arranca mal su matrimonio porque resultó un fracaso porque se equivocó en algo.
Sí, o te agarra un Irma o un María y a quién llamás, ¿no?
Dios mío.
Exacto, y no sabés si te piden visa, y justo había una escala que te pedían visa, y la vacuna, la fiebre amarilla, y un montón de información que te tenés que transformar en especialista. O sea, más que un viajero, eso te transformás en un agente de viaje, si tenés que aprenderte todo lo que pasa en el mundo. Entonces ahí a mucha gente le empieza a caer la ficha, que la gente de viaje fundamentalmente te asesora y te permite que viajes tranquilo, que tenés todo contratado, que está bien asesorado, y cualquier quilombo que tenga en destino, te lo llamás, le mandás un WhatsApp, el tipo te lo resuelve sin que vos te tengas que volver loco.
Claro.
Entonces está viendo una se está revirtiendo y entonces hay un equilibrio mucho más razonable, incluso gente joven, porque también estaba esa teoría que solamente la gente grande iba a agencia de viaje. Ahora la gente joven va la pareja, joven, a una agencia de viaje, se sienta, le muestran, ahora le muestran con realidad virtual el lugar y se va mucho más tranquilo y eligiendo el viaje que más se adapta a sus necesidades y posibilidades.
Y la última, te hago al menos de mi parte, sabemos que hay algún sector de la economía que todavía está retraído, sobre todo, bueno, algún sector de la clase media-baja, si se quiere. ¿Qué pasa en el sector turístico? Que ustedes le venden a lo mejor más a un sector ligado a la clase media, a la clase media más acomodada. ¿Siguen vendiendo bien? Digo, pienso, se viene la temporada estival, aunque muchos viajan fuera de lo que es la temporada estival. ¿Se está vendiendo bien? Y por otro lado, te pregunto, ¿cuánto influye el tema de las cuotas? Veo algunas compañías que te ofrecen hasta 18 cuotas sin interés para pagar un viaje, ¿no?
Buena parte del turismo misivo históricamente ha sido internacional. Y eso está muy favorecido porque tenemos un dólar atrasado. Dólar de 17 pesos te incentiva a irte a Brasil en lugar de a Mar del Plata.
Claro. Más lo que cobran en la costa argentina, por ejemplo, para alquilar una cabaña 15 días, ¿no?
Sí, pero no es que cobran caro porque sean malos, simplemente porque el dólar está atrasado, entonces nos resulta barato ir a algunos países limítrofes, o incluso Europa, Estados Unidos, comparado con los costos argentinos, que son costos que se han incrementado por inflación, por costos laborales, por paritaria, por un montón de cosas que hacen que la estructura de costos de estos destinos sean así, por carga impositiva, que la carga impositiva de Argentina es muy grande. Entonces eso favorece que siga habiendo mucho turismo internacional. cuando el tipo de cambio se modifique, veremos qué pasa. Por ahora eso se da. Y después, la gente se ha acostumbrado a viajar. Ahora, en los últimos años también, con las políticas de los fines de semana largo, la gente parte sus vacaciones en 3 o 4 veces, hacen viajes más cortos, ya no se hacen más viajes de un mes, se hacen a lo mejor 3 viajes de una semana cada uno durante el año. Entonces hay un mayor estímulo en general, y después uno adapta el presupuesto a sus posibilidades, y en definitiva una escapada a las cabañas de Río Orijón puede ser una buena alternativa, y no se falta irse a Shanghái para
claro,
pasarla bien.
Claro. Y las cuotas siguen firmes, digo.
Y las cuotas es fundamental, porque también uno puede que uno haga un viaje importante al año y le resulta mucho más fácil hacerlo en 12 cuotas, porque se adapta a la frecuencia de ese viaje importante anual. Claro. Eso pasa también a nivel mundial. En Brasil, por ejemplo, en las ventanas de las agencias de viaje no se publica el precio final, se publica el valor de la cuota, porque ya está estandarizado que uno paga el viaje en 12 cuotas. Y lo paga como una, y lo ingresa a su presupuesto mensual. Uno sabe que paga la cantidad, tanto de despensa, claro, y tanto de cuota de viaje. Claro. Si lo incorpora a su presupuesto, yo puedo pagar un viaje de hasta 2.300 pesos por mes. Listo. Entonces, eso es lo que se publica directamente como el valor del viaje.
Bien.
Bien, Lisandro, te agradecemos mucho el contacto, como siempre. Ha sido muy amable. Un abrazo.
No, al contrario.